95.7 y 100.0 FM. En Onda Media 1215. COPE Cantabria.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo espacio del Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. Como saben ustedes, este programa pues trata de llevarles a sus receptores la actualidad de nuestra Iglesia diocesana, la de la Iglesia particular de Santander, que también camina por el Valle de Mena. Saludos de nuestro compañero Arturo Luque Cortina, que interviene en tareas de contenidos, de nuestros compañeros en control de sonido, Katia e Iván, y de quien les habla, Íñigo Ben. Bueno, pues hechas las presentaciones, ¿qué les parece si vamos dando comienzo a los contenidos que tenemos reservados para hoy? ¿Preparados? Pues adelante. Y la semana pasada, en concreto el día 22, celebrábamos el miércoles de ceniza. Por este motivo hemos querido tener con nosotros, para que nos hable de la cuaresma y de los temas de actualidad de nuestra diócesis, a nuestro obispo. Hoy de una manera pues más extensa y nuestro pastor hablará de diferentes temas de actualidad de la diócesis cántabra. Y también, lógicamente, del sentido de este tiempo fuerte que hemos iniciado con la cuaresma. Esta es la entrevista que nosotros tenemos preparados para ustedes. Bueno, pues estamos en los umbrales de la cuaresma. Hace poquitos días celebrábamos el miércoles de ceniza. Pero para una sociedad tan variopinta, formada por la mayoría de cristianos también, ¿qué sentido puede tener para el hombre de hoy la cuaresma?
Efectivamente, en la sociedad que vivimos, que es una sociedad bastante secularizada, quizá no tenga el peso social que tenía antaño, en épocas pasadas. Sin embargo, la Iglesia sigue celebrando la cuaresma, este largo periodo de 40 días, de la palabra cuaresma, que nos prepara para la fiesta principal de nuestra fe y de la Iglesia, que es la Pascua de Resurrección, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es algo tan importante, que es el centro de todo el año litúrgico y se prepara nada menos que con 40 días. Incluso después de la Pascua hay otros 50 días para celebrar el gozo pascual. Quiere decir que la Pascua es lo central y centrador, pero requiere, por ser acontecimiento importante, una buena preparación. Eso es la cuaresma, que precede y nos prepara para la montaña santa de la Pascua. Por tanto, tiene un sentido de ir caminando hacia la fiesta. Y lo mismo que el caminante tiene los ojos fijos en la meta, así el cristiano y el hombre de buena voluntad que emprende el camino cuaresmal sabe que hay una meta. Esa meta es Jesucristo vivo, glorioso y resucitado, razón de ser de nuestras vidas y que colma las aspiraciones del corazón humano.
Don Vicente, la cuaresma siempre, entre las consignas que nos dan, es revitalizar nuestra espiritualidad. Para eso está la conversión. ¿Qué quiere decir con estas invitaciones la Iglesia?
Efectivamente, la cuaresma tiene que estar atravesada por el espíritu de conversión. Y el convertirse es volver al Señor. Cuando uno se aparta del Señor, ordinariamente por el pecado, el egoísmo y las pasiones, necesita hacer un examen de conciencia, una revisión en profundidad y volver de nuevo al buen camino. Ese buen camino, como el retorno del hijo pródigo, es el que vuelve al corazón del Padre, al corazón de Dios, que es amor, que es caridad. Por tanto, lo primero en la cuaresma es ese espíritu de conversión, que es interior, pero también que se transforma en obras exteriores, en la clásica tríada de la oración, la limosna y el ayuno, que hay que interpretar bien, porque si no la gente se queda en lo exterior, en la corteza. La oración, pues, es saber que el hombre es frágil y que depende de Dios, y por tanto tiene necesidad de escuchar su palabra. En la cuaresma se intensifica mucho más la vida de oración. El ayuno, que aunque es privación de alimentos y de otras cosas, fundamentalmente el ayuno es privarnos de nuestro egoísmo y ser más solidarios. De ahí que, por ejemplo, el profeta Isaías dice: el ayuno que Dios quiere es este, que partáis el pan con el hambriento, que hospedéis en vuestra casa al que no tiene techo, que vistáis al desnudo y que no os cerréis en vosotros mismos, sino que os abráis a Él. Por tanto, hay que ayunar de nuestro egoísmo para ser mucho más solidarios. Y desde ese sentido, claro que tiene importancia el ayuno. Y la limosna, que no es simplemente dar unos dineros, unos euros, y quedarnos nosotros con todo, sino que es crear un espíritu del compartir. Y compartir es partir con los otros lo que tenemos. De ahí que el mensaje del Papa de este año va en esta línea. Fijémonos los unos en los otros para estímulo de la caridad y de las buenas obras. Fijémonos, hay que abrir los ojos, porque ojos que no ven, corazón que no siente. Hay que ver las necesidades en el prójimo, ponernos en la piel del otro y ver sus sufrimientos, sus carencias, sus necesidades, familias que no tienen trabajo ninguno de sus miembros, personas a las que se les ha acabado la prestación social. Y entonces tenemos que fijarnos en esas familias, los unos en los otros, porque todos somos hermanos y todos somos solidarios. Para estímulo de la caridad, la caridad bien entendida es plenitud de la justicia. Cuando se habla de justicia, por supuesto, pero la caridad no descalifica la justicia. La caridad va incluso más allá de la justicia. La supone, pero incluso la supera, porque va más allá de las meras exigencias de la propia justicia, aunque sea justicia social. Y en este sentido va la limosna, que es entrar en el corazón del otro y ayudarle en sus necesidades materiales y espirituales.
Es decir, buscar rostros concretos.
Rostros concretos, ¿verdad? Compartir con ellos y hacer estos hechos concretos.
Usted hace, en mayo, hará 2 años, puso en marcha una campaña diocesana como un gesto educativo y además solidario, más que recaudatorio, pero sí que es una campaña de solidaridad en favor de los parados, campaña diocesana, pero que gestiona luego en la práctica Cáritas a través de sus medios. Recuérdenos, porque es una campaña que sigue vigente, pero es bueno estimularnos a todos en ella.
Efectivamente, además de las acciones que habitualmente hace Cáritas diocesana, Cáritas de las parroquias, las comunidades religiosas, que es mucho lo que hace habitualmente y de forma ordinaria, de tal manera que es la institución de mayor prestigio en favor de los pobres, Cáritas, pues se quiso poner una acción extraordinaria, singular, y era la entrega de un día del sueldo al mes para crear un fondo de solidaridad con los parados. Empezó el 1 de mayo del 2010, por tanto, antes de que se agudizara la crisis, porque veíamos que iba a haber una necesidad ante tantos parados y el desempleo que se iba a destruir, el empleo que se iba destruyendo. Lo que pasa es que quizá no se ha entendido del todo bien y por eso no ha dado la respuesta suficiente. De ahí que haga yo una llamada de nuevo, urgente y apremiante, por lo que tiene de pedagógico y de educativo. Es decir, que aquel que tiene trabajo sepa desprenderse del sueldo de un día, de los 30 días que tiene sueldo, para ayudar al que ningún día del mes tiene trabajo, eso es educativo. Independientemente de la cantidad que salga, que eso puede ser discutido y algunos pueden decir que son migajas, pero educar el corazón, las actitudes, pensando en el otro, y no un día solo, sino todos los meses y todo el año, aunque sea el sueldo de un mes
De
un día al mes, eso creo que es muy, muy importante. Y yo lo quiero aquí recalcar y lo quiero remarcar. Hace 2 años salió una cantidad, bueno, de unos 51.000, 54.000 euros. La del año pasado han sido 51.000, pero lo importante es que no sean solo cantidades que se entregan así puntualmente, sino que haya ese gesto de suscribir la cuota,
de comprometerse.
Porque eso indica que permanentemente estamos pensando y que además los que estén parados pueden ver que hay otras personas que piensan en ellos, y a veces uno no quiere cantidades grandes, sino el gesto.
Ajá.
Se agradece mucho el gesto y que otro piense en tu situación.
Bueno, pues se invitamos a participar en esta campaña que en Cáritas pues pueden ustedes dar los pasos pertinentes pues para llevar a cabo.
Efectivamente, como acabas de decir muy bien, Íñigo, todo esto está canalizado a través de Cáritas, que es el organismo oficial de la Iglesia, es el rostro de la Iglesia, y Cáritas es la Iglesia.
Don Vicente, a mí muchos compañeros me preguntan, y me gusta la respuesta,
sí.
porque la cuaresma cambia, el miércoles de ceniza con el que se abre la cuaresma, cambia todos los años en el calendario. Bueno, pues tenemos aquí nuestro pastor, y qué mejor que él, que le, como cosa didáctica, pues para esas personas que no saben bien el motivo de por qué la cuaresma, la Semana Santa, varía cada año en el calendario.
Claro, efectivamente, como he dicho antes al principio, la Pascua de Resurrección, el Domingo de Resurrección, que es el final de la Semana Santa, tiene que coincidir con la luna llena de primavera. Y como el mes lunar cambia, son las fases lunares, hasta 29 días, pues puede variar la celebración de la Pascua, caer antes o caer retrasada, hasta 29 días. Puede caer hasta casi alrededor de San José en marzo, o puede caer hasta el veintitantos de abril. Este año la Pascua va a ser el 8 de abril. Es una celebración casi mitad, ni muy pronto ni muy tarde. Claro, 40 días antes de ese Domingo de Resurrección se celebra el miércoles de ceniza. Y luego, 50 días después de la Pascua, se celebra Pentecostés, que significa la cincuentena. Esa es la razón de por qué varía el tiempo cuaresmal, en función de la Pascua, que esa también cambia según la luna llena de primavera. Siempre que se celebre la Semana Santa, será luna llena de primavera.
Don Vicente, en las iglesias observamos, sobre todo que en Semana Santa, y lo dicen además los datos, cada año está aumentando el número de fieles que llegan, muchas veces en busca de silencio. Como son días que hay, laboralmente no se trabaja, hay personas que pueden encontrarse consigo mismo, acuden a las iglesias buscando pues, el silencio que invita siempre a ponerse en contacto con Dios. Pero también tenemos una medicina muy saludable, que es la confesión. Pero a veces hay como miedos, como recelos. A mí me gustaría que usted dijera pues aquí esa invitación para que se acercaran pues a la reconciliación con Dios.
Efectivamente, los días de la Semana Santa, aunque para muchos son días de vacaciones y de turismo, le llaman las vacaciones de primavera, para muchos también son una oportunidad para encontrarse consigo mismos, para encontrarse con Dios y encontrarse con los demás. En el ámbito de las celebraciones litúrgicas, el Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo, mucha gente encuentra ese momento, esa oportunidad, ese espacio. Y además, durante la Cuaresma también, antes de la Semana Santa, pero también en la Semana Santa, la Iglesia recomienda la práctica del sacramento de la penitencia, que es un sacramento no de tristeza, sino de alegría, porque es el encuentro con Dios, que es nuestro Padre, que no nos tiene en cuenta nuestros pecados, sino que nos reconcilia, nos abraza, hace fiesta con nosotros. Por tanto, el sacramento de la penitencia hay que despojarlo de esas connotaciones de tristeza para revestirse de fiesta y de alegría. Las tres parábolas de la misericordia que nos da el evangelista de Lucas reflejan el rostro y la cara de Dios y el corazón del Padre. El hijo que vuelve a casa y no recibe una reprimenda, sino que el Padre le organiza una fiesta. La mujer que ha perdido pues, esa moneda que era necesaria para el sustento diario, y cómo convoca a las vecinas para que se feliciten con ella, porque ha encontrado la dracma, el dinero que había perdido. O la oveja que se había marchado y el pastor la recobra, y qué contento vuelve con la oveja. Pues esa es la alegría que hay en el cielo y en la tierra cuando los pecadores con humildad, con sencillez, nos convertimos. Hay que pasar de la aflicción, del entristecimiento, a la alegría y a la fiesta. Y bien entendida así, la penitencia es muy saludable y es muy buena para la salud del cuerpo, pero sobre todo para la salud del alma. La paz que deja cuando uno se siente perdonado, cuando uno se siente reconciliado consigo mismo, cuando uno se siente reconciliado con los demás. Muchas veces no nos aceptamos a nosotros mismos. Ya hay alguien que nos acepta, alguien que nos quiere tal como somos y que nos quiere más que lo que nosotros mismos nos queremos. Por tanto, no hay que estar pensando en la confesión en uno mismo para afligirse, sino en el corazón de Dios para alegrarse. Thank you.
pues tiempo de gracia y de reconciliación, de gracia abundante, el que vamos a disfrutar aquí a partir del 15 de abril, porque hay una conmemoración muy importante, los 500 años que el Papa Julio II concedió la bula por el cual, en definitiva, pues podemos celebrar el año jubilar lebaniego. Háblenos de estos aspectos a los Caminando que es Iglesia.
Muy bien, Santo Toribio de Liébana tiene una gran importancia cultural, histórica, turística, pero sobre todo religiosa en nuestra diócesis de Santander y en las diócesis vecinas. Se celebra el Año Santo, pero el Año Santo tiene que ser cuando el 16 de abril cae en domingo, porque es la fiesta de Santo Toribio de Liébana, el que trajo la reliquia desde Jerusalén, primero a Astorga, porque fue obispo de Astorga, y luego a nuestra región cántabra, a Potes, a Santo Toribio, en la época de la invasión musulmana. Por tanto, Año Santo, propiamente dicho, no será hasta el año 2017, que el 16 de abril será domingo. Pero este año había una gran oportunidad, este año 2012, y es que se cumplen 500 años, como has dicho muy bien, de la bula del Papa Julio II, del 1512, por el que concede, por esa bula concede el jubileo. Y entonces nosotros hemos visto que podía haber una conmemoración jubilar lebaniega. He pedido a la Penitenciaría Apostólica de la Santa Sede la indulgencia plenaria para esta celebración y nos la ha concedido, y también la indulgencia papal. Queremos que sea un espacio no muy largo, porque no es todo un año, sino del 15 de abril, segundo domingo de Pascua, al 14 de septiembre, que es la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz.
Ahí va a haber, digamos, un periodo jubilar.
Jubilar. Cada fiel que peregrine personal o comunitariamente puede lucrar, puede ganar la indulgencia. ¿Qué es la indulgencia plenaria? Es la remisión de la pena temporal que debemos pagar por nuestros pecados que ya están perdonados en cuanto a la culpa. Y todo eso es pues beneficiarnos de los méritos abundantes de la redención de nuestro Señor Jesucristo, que es un gran tesoro de gracia y que lo administra la Iglesia mediante este mecanismo de las llamadas indulgencias. Es una gran reconciliación con Dios, con nosotros mismos y con los demás. En esa conmemoración jubilar se quiere fomentar también la peregrinación al monasterio de Santo Toribio de Liébana, bien individualmente o bien en grupos, mejor en grupos, familias, jóvenes, niños, tener allí la celebración de la penitencia y de la Eucaristía y volver reconciliados y volver renovados a nuestras tareas, a nuestros trabajos y a nuestras ocupaciones. Por tanto, yo desde aquí invito a que sea un momento de gracia, un momento de renovación intensa de nuestra fe, de sacerdotes, consagrados y laicos. Con este motivo he escrito una carta pastoral con mucha ilusión titulada La Cruz, signo de amor, porque en la cruz de Liébana es el trozo del madero santo más importante del mundo. Ahí está el amor de Jesucristo, que entregó la vida al Padre y la entregó por nosotros. La cruz es el signo de amor. No hay amor más grande que el dar la vida por los demás. Y Cristo la dio por nosotros en la cruz.
Pues qué agradable, don Vicente, esas personas que han ido en peregrinación en los años jubilares, en este caso en un ciclo, y se han visto interrogados, se han visto llamados por aquel ambiente, han participado, se han acercado incluso al sacramento de la reconciliación, sí, sí. Y han venido a casa encantados.
Claro.
Esa es una experiencia que es una de las más bonitas. Don Vicente, sí. Yo no me quiero marchar, estamos diciendo que estamos en este tiempo de Cuaresma, sin recordar en dos pinceladas una campaña ya que empieza a ser veterana en nuestra diócesis, la de las huchas de cartón de Cuaresma de Semana Santa, la campaña Ayuna, Comparte y Ora. Este año, ¿dónde se va a centrar?
Se va a centrar fundamentalmente en cuatro proyectos. Un proyecto es en África, en la diócesis de Laichat, que es para ayuda a microcréditos, para dar a familias pobres, sin intereses, etc. Allí hay un movimiento de bancos y de cajas en esta línea y vamos a ayudar a ese proyecto. Por lo que se refiere a Asia, se va a ayudar a Tailandia, para que puedan allí realizar un centro diocesano para distintas actividades pastorales. En América va a ser ayuda con becas a unos seminaristas ya mayores que quieren ser sacerdotes y no tienen medios económicos y van a ser los futuros pastores de esos países de misión y pobres. Y luego hay un proyecto propio nuestro local de la ciudad de Santander, que es el Hogar Belén, que está destinado a ayudar a los enfermos del SIDA o a aquellos colectivos más vulnerables. Y por tanto son cuatro proyectos solidarios. La cantidad que se recaudó el año pasado fue aproximadamente de 135.000 euros. Yo espero que este año, a pesar de la crisis económica, está aumentando la solidaridad, pueda crecer también este proyecto, este gesto de ayuna, comparte y ora a través de las huchas cuaresmales. Es muy pedagógico, porque van pasando esas huchas de familia en familia, de casa en casa, y cada uno va echando ahí el óbolo, igual que la viuda del Evangelio, que echó lo que tenía, los dos centimillos, pero el Señor dijo, esa viuda ha echado más que nadie, porque ha echado lo que necesitaba para comer y vivir. Por tanto, el Señor mira al corazón, pero el corazón tiene que ver también con los ojos del pobre, del necesitado y del enfermo. A nosotros, aun en medio de la crisis, no sobra, pero hay mucha gente que no tiene para comer y no tiene para vivir. En eso hay que pensar. Fijémonos los unos en los otros para estímulo de la caridad y de las buenas obras.
Muy bien, don Vicente, pues la verdad es que nos ha dejado espiritualmente, casi yo diría, como una especie de alfombra roja para seguir este camino de renovación espiritual.
He querido crear en esta entrevista, pues como un clima del retiro espiritual de la cuaresma. ¿Qué eso es la cuaresma? Un gran retiro espiritual de toda la iglesia. Y al final está siempre la renovación, al final está siempre la fiesta.
Pues estas eran las palabras de nuestro obispo, que han sido muy estimulantes para en este tiempo de cuaresma, pues acercarnos al Señor a través de la conversión de los corazones. Y también nos ha contado toda esa realidad diocesana que tenemos ahí muy cercana en el caso de la conmemoración jubilar lebaniega que se inicia el próximo 15 de abril.
El Espejo, el espacio diario de la COPE de la vida de la Iglesia.
En el Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena, hoy tenemos al otro lado del hilo telefónico al párroco de Isla Arnuero y Argoños. Estamos hablando de Prudencio Cabrero. Muy buenas tardes, Prudencio.
Buenas tardes, Íñigo.
Bueno, el motivo de tenerte hoy aquí invitado a nuestro programa es una iniciativa muy bonita. Yo creo que a muchos de nuestros oyentes les va a interesar esta oferta que hace nuestra diócesis. Y se trata de una peregrinación diocesana de Santander a Roma e Italia que se celebrará del 3 al 10 de septiembre próximo y que va a presidir nuestro obispo don Vicente Jiménez Zamora. Una peregrinación diocesana que va a ser de lujo porque que sea encabezada por un obispo que además estuvo estudiando en Roma, pues va a suponer que todos los peregrinos van a llevarse una extraordinaria impresión, no solamente de lo que es la ciudad eterna, sino también que va a ser un momento de convivencia. Y muchos de nuestros oyentes, Pruden, como a ti te llaman cariñosamente, pues tus párrocos, o mejor dicho, tus feligreses, pues aunque va a ser del 3 al 10 de septiembre, sin embargo, la organización requiere ya que se vayan apuntando la gente y demás, ¿verdad?
Efectivamente. El motivo de que se vayan apuntando la gente es porque también tendremos el privilegio, si llegamos al número 140, que espero que lleguemos y pasemos, pues es que salimos de nuestro aeropuerto de Santander.
Ajá.
Entonces, eso hay que ir organizándolo, hay que ir preparándolo. Y por eso es la invitación a que ya la gente que escuche este programa o les ha llegado el programa por otra parte, pues no se despisten.
Hay que preguntar lo primero, Pruden, que las características, digamos, básicas de la peregrinación. Hemos dicho que va a ser entre el 3 y el 10 de septiembre. Pero ¿qué costará esta peregrinación y cuáles son los plazos para ir apuntándose para que nuestros oyentes lo apunten en sus agendas?
Sí, pues mira, hablamos de precios. En una habitación doble serían 1.750 euros.
Ajá.
Y luego, pues los plazos de reserva ya están abiertos. Están
Ajá.
abiertos, pues el primero sería ya, el segundo plazo hasta el 30 de abril y el tercero y último plazo en junio.
Bien.
Evidentemente, en cada plazo pues hay que hacer ya una entrega. En la primera serían 500 euros, en la segunda 625 y en la tercera 625. Eso es un poquito los plazos.
Sí.
Pues evidentemente cada persona va pensando, va haciendo sus ajustes económicos, va haciendo sus propagandas y nada, llamar por teléfono, en este caso, pues al mío personal puede ser 942-67-94-45.
Vamos a repetir, Prudencio.
Sí, 942-67-94-45 y el móvil 649-27-28-05.
Bien, pues le damos muchas gracias a Prudencio Cabrero, párroco de Isla, por esta peregrinación y le recordamos que el primer plazo ya está abierto, en el que hay que abonar 500 euros y el segundo pago pues habrá que efectuarlo antes del 30 de abril para participar en esta peregrinación diocesana de Santander a Roma, Italia, que encabezará nuestro obispo entre el 3 y el 10 de septiembre próximo. Ya han escuchado ustedes el teléfono para ponerse en contacto con este sacerdote, con Prudencio Cabrero, y les repetimos 942-67-94-45, 942-67-94-45. Aquí ponemos punto final al Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. No olviden que este próximo jueves es la memoria litúrgica de San Juan de Dios y a las 11 de la mañana se celebrará una misa en Santa Clotilde, donde se encuentran la congregación de los hermanos de San Juan de Dios. Pues con este motivo nosotros nos despedimos. Gracias a nuestros compañeros y un saludo de quien les habló, Íñigo Ben. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. Adiós.
Y 100.0 FM. En Onda Media 1215. COPE Cantabria.